Bueno, un saludo para vos, Conrado, y la verdad una alegría poder charlar un ratito con ustedes allá y comunicarme con la gente de Gregores. No voy a estar dentro de unos días por ahí.
Bueno, la semana que viene más o menos entonces estarás por acá, ¿o?
Calculo que el lunes voy a estar por allá, sí.
Ah, perfecto. Bueno, has recorrido la provincia, sabemos que has estado en zona norte, ahora de vuelta por Gallegos. ¿Qué te lleva ya en lo que es esta antesala ante las elecciones del 22 de octubre?
Mira, lo más interesante de la situación del recorrido tiene dos aspectos. Desde el punto de vista, digamos, de lo que uno mira como partido, como frente de izquierda, la perspectiva que se nos abre a nuestra fuerza en particular, con mucho optimismo, porque hemos salido tercero, hemos hecho una gran elección, y tenemos entonces las posibilidades de disputar realmente los cargos. Es decir, vos sabés que por lo menos en el caso de los diputados se eligen tres, y el que sale tercero tiene posibilidades de ingresar un diputado. Entonces es una situación que pocas veces se nos había dado en este nivel, y que ahora que ya tenemos, vamos a matarnos en la campaña hasta el 20 de octubre para tratar de concretarla, porque estamos en la puerta de una posibilidad inmensa para el Partido Obrero de Santa Cruz. En otro sentido, mirando la realidad más general, ya no lo nuestro, sino de conjunto, cómo viene la campaña, bueno, uno lo que tiene que analizar es lo que está pasando con los trabajadores, ¿no? Porque lo que es notable es que la situación de los trabajadores, lejos de mejorar, cada día está peor. La gente sigue sin cobrar, cobrando tarde, los jubilados también sin cobrar, congelamiento salarial. En el caso de los petroleros, una cosa muy pérfida que es reformas laborales a su convenio laboral a la baja, ¿no? O sea, que se cambian cláusulas del convenio para negociar condiciones de trabajo inferiores. En particular, lo que acaba de firmar la adenda petrolera que acaba de firmar Vidal, después de ganar las elecciones del gremio petrolero, abre las puertas para una flexibilización y una precarización laboral inmensa. Para darte un solo dato, a partir de ahora, en los yacimientos donde se aplique este nuevo convenio, tiene 38 páginas, prácticamente es un convenio entero, donde se aplique, los trabajadores no van a tener ninguna forma de estabilidad laboral. Directamente sus contratos no van a ser entendidos como contratos por tiempo indeterminado, como son lo habitual de un contrato laboral, vos entras a trabajar y sos empleado de una empresa como planta, digamos, sino que van a ser contratos a plazo fijo. Vale decir, la empresa los va a contratar para cierta tarea. Por ejemplo, te contrato por hacer un determinado 5 perforaciones, entonces vos vas a estar trabajando mientras duren esas 5 perforaciones, por ejemplo, 6 meses o, por ejemplo, un año. Y no, incluso puede haber contratos cortos de un mes. O sea, la flexibilidad que se le da a las empresas para contratar y deshacerse de personal es absoluta.
¿Y cómo se llega a eso, a que Vidal acepte ese término de condiciones?
Y lo acepta porque dice lo siguiente. Como yo te digo, no lo que dice él personalmente, no lo escuché declarar nada. El que ha defendido este convenio públicamente es el de los jerárquicos, Petroleros Yudgar, uh-huh. ¿No es cierto? Pero lo que argumentan es muy simple. Las petroleras tienen altos costos, y para explotar el petróleo no convencional, y acá de contrabando metieron también, además del no convencional, el offshore, es decir, el que se extrae a través de las plataformas petroleras en el mar, como es caro todo eso, hay que abaratar los costos para que la empresa sea competitiva. Para abaratar los costos tenemos que resignar algunas cláusulas del convenio. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bien, por lo menos vamos a tener trabajo. Más o menos, palabra más, palabra menos, y lo presenta como la gran cosa, porque entonces van a ingresar nuevos trabajadores, ojalá que sea cierto, ojalá que alguna vez ingresen nuevos trabajadores, no lo sé, lo veremos en la práctica, pero van a ser trabajadores que van a ingresar ya de partida flexibilizados, ya de partida precarizados, ya de partida con un empleo en las condiciones que yo te acabo de explicar, que no quiero detallar todo, porque si vos lees las 38 páginas tenés 50 cosas diferentes para analizar la entrega de derechos que está haciendo el gremio en este punto, ¿no?
¿Considerás entonces, como dicen también desde lo que es Encuentro Ciudadano ahora, que después del 22 de octubre se viene la reforma laboral desde el Gobierno Nacional o también la armonización de la caja, entre otros puntos?
Ni duda te quepa, por supuesto. Nosotros vamos derecho a eso. El gobierno nacional está tratando de fingir, todos fingen, porque está la elección de por medio. Pero no hay mucho para fingir. En el caso de la armonización de la caja, por ejemplo, la caja de jubilaciones, estamos hablando, ¿no es cierto?,
sí.
De Santa Cruz, la idea de que se tiene que armonizar para que pasen a los jubilados de acá a jubilarse recién a los 665 años, como a nivel nacional, y que se elimine el 82% móvil, que es el sistema de reajuste por el cual cuando le aumentan el activo, inmediatamente, automáticamente le tienen que aumentar al jubilado. Esas dos reformas esenciales, y otras más que hay, pero digamos las dos más importantes, vienen por eso. Eso ya está firmado en la ley de reparación histórica, como le llamaron ellos, el año pasado, una ley nacional, en el capítulo 5, el artículo 27, trae precisamente un párrafo donde dice que en una determinada cantidad de tiempo se tiene que negociar con las provincias para que todas las provincias pasen a tener, en definitiva, un único sistema jubilatorio, a la medida del sistema jubilatorio que rige a nivel nacional, donde sabemos que los jubilados de ANSES ganan una miseria y en general las condiciones son todas negativas para el laburante, ¿no es cierto? Bueno, a eso nos quieren llevar también en Santa Cruz, y eso es una decisión política recontra tomada. Ellos disimulan, dicen, no, bueno, no le vamos a imponer a Santa Cruz que lo apliquen. No, ya sé que no lo van a imponer, que lo va a tener que votar la Cámara de Diputados de acá el día que lo quieran hacer, como ya lo intentaron en el 29 de diciembre del 2011, cuando no era Cambiemos el que lo iba a hacer, sino que era Cristina la que lo iba a hacer, recién asumiendo su segundo mandato. Y fracasó, porque el pueblo se levantó, y se armó un lío terrible, casi le quema la Cámara de Diputados, y entonces dijeron, no, entonces con esto no nos metemos, y desde el 2011 al 2017, durante estos 6 años, esa lucha, de esa jornada de lucha, ha logrado que muchos, miles de compañeros hayan podido jubilarse en mejores condiciones, que si esa lucha no se hubiera realizado, nos hubieran impuesto la armonización ya en el 2011, y entonces muchísima gente no se hubiera podido llegar a jubilar, y los que se hubieran jubilado en condiciones mucho peores de las que se pudieron jubilar en este caso, ¿no es cierto? Entonces, es una decisión, pero no solo de Cambiemos, es una decisión de todo el staff político que ha gobernado la Argentina, incluido el kirchnerismo. El kirchnerismo ya la quiso modificar cuando Cambiemos no tenía ninguna mayoría, sino que la tenían todos ellos, ya la quiso modificar y fracasó. No pudo, pero lo intentó. O sea que ahí no hay una diferencia entre ellos. La única diferencia es un pueblo movilizado que ha defendido los derechos y la izquierda, el movimiento obrero, el partido obrero, que siempre ha luchado del lado de los trabajadores para defender estos derechos. Yo te quiero recordar que en esa jornada del 29 de diciembre del 2011, Pablito Lombroni, que hoy es concejal ahí en Gregores, estuvo aquí luchando junto con nosotros y fue herido por la policía en esa jornada. Así que hasta en lo físico tenemos rastro de lo que fue para el Partido Obrero dar esa pelea para defender la jubilación. Bueno, esa es la forma que nosotros creemos que se tiene que defender la jubilación, otra no hay. Si nosotros confiamos de que los políticos nos van a defender, estamos en el horno.
Y Miguel, ¿es necesario avanzar en una reforma a la caja acá en la provincia de Santa Cruz? ¿O con lo que tiene la provincia, sus recursos, puede hacer frente a esos gastos?
Bueno, ahí viene una discusión más de fondo. Nosotros vamos a defender todos los derechos porque vienen por ellos. El 82% móvil lo queremos para la caja de Santa Cruz y lo queremos también para el ANSES. Hoy dicen que al ANSES no se lo pueden aplicar porque dicen que los números no le dan. Entonces, con el mismo argumento, dicen también que la caja de Santa Cruz hay que eliminar el 82% móvil. Bueno, nosotros queremos defender el 82% móvil y luchamos para que el 82% móvil se aplique a todos los jubilados de la Argentina, inclusive los del ANSES, porque yo le quiero decir una cosa, uno cuando dice defendemos los jubilados de Santa Cruz y hablamos de la caja de previsión, estamos hablando de una parte de los jubilados. En Santa Cruz hay más jubilados nacionales que los de la caja. Si hay 18.000 de la caja de Santa Cruz, hay 20.000 jubilados nacionales. O sea que tenemos un panorama, digamos, que tenemos que involucrar al conjunto. Nosotros estamos planteando la defensa de los derechos de todos los jubilados, no solamente de los de la caja de previsión social. Queremos igualdad de condiciones, pero mejorando las condiciones, y no igualdad de condiciones a la baja, que es lo que nos propone Macri, y que es lo que nos propuso antes Cristina. En el fondo es esa la situación. Es decir, si hay que igualar, está bien, estamos de acuerdo que hay que igualar, pero ¿igualamos para arriba o igualamos para abajo? La posición de los gobiernos es igualar para abajo. Y el pueblo tiene que luchar para defender sus derechos y lo vamos a defender. Ahora, dan los números. Mira, nosotros no hacemos de esto una cuestión de números. Nosotros los defendemos porque son derechos. Los números que buscan de dónde sacarlos. Es lo mismo que mañana me van a decir que el sistema educativo no se puede sostener porque como la gente no paga para ir a la escuela, entonces no dan los números. Y entonces hay que eliminar la educación pública y gratuita. Bueno, a lo mejor lo van a venir a plantear. De hecho, en muchos países a la gente que va a la escuela tiene que pagar. Nosotros no estamos de acuerdo. No es un problema de números. Es un problema de defender derechos. El derecho de la educación es uno. El derecho a la previsión social, a una jubilación digna que permita que la gente pueda mantener su nivel de vida cuando está jubilado en la medida que lo que consiguió cuando fue su carrera profesional y no que se tenga que venir a volver viejo y pobre. Entonces, eso no estamos de acuerdo. Nosotros defendemos el derecho. Si los números dan o no dan, habrá que ver a quién le podemos cobrar un impuesto mejor. Pero no es un problema de números, es un problema de derecho.
Estamos en comunicación con Miguel del Pla, candidato a senador de Frente Izquierda de los Trabajadores en la provincia de Santa Cruz. Miguel, ¿vos cómo ves también lo que es la llegada de los funcionarios nacionales? Ya estuvo Rogelio Frigerio en la provincia y ahora estaría llegando Juan José Aranguren y estaría visitando la cuenca. ¿Cómo ves estas llegadas? ¿Qué significan también?
Mira, lo que significa, en algunos puntos, significa que existe una convergencia entre lo que antes hizo el kirchnerismo y lo que ahora está haciendo el macrismo. Porque en algunos negociados hay una continuidad, particularmente el caso de las represas. Vos fijate que el macrismo ha venido a decir de que ellos venían a limpiar de corrupción, no sé cuánto, y resulta que ahora se juntó, cuando vino Frigerio, con uno de los dueños de Electroingeniería, que es precisamente una de las empresas, digamos, si había tres empresas favoritas del kirchnerismo, era Lázaro Báez, Cristóbal López y Electroingeniería con Ferreira. Ahora, con Electroingeniería, que va en el acuerdo con los chinos, abrazado Frigerio y junto con la UOCRA. Entonces, al mismo tiempo que dice que iba a limpiar la corrupción y al Pata Medina lo meten preso, está abrazado con la UOCRA de Santa Cruz, que son tan mafiosos como el Pata Medina. Te lo digo desde ya, y no sé si hay gente de la UOCRA ahí en este Gobernador Gregores, sabe muy bien de lo que le estoy hablando, porque ahí inclusive a compañeros que intentaron formar el CITRAIC los amenazaron de muerte por querer formar un sindicato aparte. Así que mirá si se dan mafiosos. Entonces nosotros con esa gente sabemos muy bien cómo es el juego, y con esa gente no queremos tener nada que ver. Pero el macrismo, que cuando le conviene los denuncia, cuando forma parte del negocio, se abraza con ellos. Y es lo que vino a hacer Frigerio el otro día, y por eso se ganó el repudio de mucha gente que piensa los problemas un poquito más a fondo, y fue muchos, incluso periodistas, han planteado esta inquietud y esta crítica a su actitud. En el caso de Aranguren, no tengo muy claro todavía el contenido de su visita. Yo justamente mañana voy a estar en Río Turbio, porque nos invitaron a un programa de televisión allá. Y él llega el jueves. No sé si viene a ver si cierra algún tipo de negocio por el tema de la usina, porque la usina ya hace tiempo que la podrían haber hecho funcionar. Está prácticamente terminado por lo menos uno de los módulos. Y se las han arreglado para que ya lleven 2 años de gobierno y eso esté totalmente parado. Y hay una crisis con Insoluz Corsán. Vos sabés que la empresa que construyó la usina ha declarado la quiebra en España. Es una empresa española que ha declarado su quiebra en España. Y ahora está en discusión si los activos de Insoluz son vendidos. Y se habla en algunos periódicos diarios de circulación nacional, he leído la información de que estaría la posibilidad de que SOCMA, creo que es la empresa de los Macri, compre los activos de Insoluz. Entonces ahí, bueno, hay que abrir mucho el ojo a ver qué negocio hay detrás también de esta visita de Aranguren. Por el momento no me atrevo a dar una opinión exacta porque no tengo claro cuál es el objetivo que persigue, pero después de que lo escuchemos y pase la visita podremos opinar con más profundidad.
¿No considerás entonces que por ahí tenga que ver más con un tinte electoral?
Sí, también puede tener que ver con un tinte electoral, por supuesto. Vienen aquí a hacer campaña, pero detrás de la campaña también están los negocios. En el caso de las represas es más profundo todavía, porque el negocio de la represa es el negocio de la construcción de la represa. Y en ese negocio han también se han terminado involucrando también los funcionarios macristas.
Miguel, se nos acabó el tiempo, pero bueno, aprovecho para hacerte una última consulta. El intendente Vázquez había dicho que quería debatir con Eduardo Costa. ¿Te interesaría participar de un debate entre todos los candidatos a senador, diputados? ¿Crees que sería útil para la gente en la provincia?
No, ni duda te quepa, sí, por supuesto. Es más, ayer cuando te digo que me invitaron para un programa en Turio mañana, estaba la expectativa que a lo mejor pudiera ser también el lugar de, una oportunidad para debatir ese programa de televisión. No sé qué característica tendrá, cómo finalmente lo han terminado de armar, pero desde ya nosotros estamos abiertos a un debate. Es más, creemos que sería vital, incluso si fueran dos o tres candidatos, si mañana se pudiera debatir, no sé, si Vázquez dice que se puede debatir, a ver, hagamos un debate con Yanni, por lo menos, que es la candidata con la cual yo compito, o que él pueda debatir con Latini, que es el candidato con el cual compite. Nosotros estamos, después de la elección de las PASO, estamos en condiciones de que Latini entre como el tercer diputado que se consagra, porque entran tres. El tercero puede entrar. Si saca la mitad de los votos del primero, entra. Claro. Así que nosotros, si duplicamos los votos que sacamos ahora, digamos, si las PASO nos permiten, de los que sacamos las PASO, podemos duplicarlo, que cada voto se haga dos, logramos ingresar a Latini como diputado. Así que no estamos para nada lejos, y estamos muy interesados en todo lo que pueda ser un debate para realmente poner en juego las propuestas de cada uno.
Perfecto, Miguel. Bueno, entonces veremos si termina de darse ese debate. Te esperaremos entonces el lunes.
No creo, la verdad que no le tengo ninguna fe, porque nadie está interesado verdaderamente que los debates se hagan. Es muy raro. Si, por ejemplo, el kirchnerismo lo quisiera hacer, tiene la herramienta más vital para poder hacerlo, Canal 9.
Canal 9, sí.
O el U14. Hubieran podido, a partir de ahí, decir, bueno, convocamos a todos los candidatos al debate, y no lo han hecho. Es decir que, si bien Vázquez ha tenido esa iniciativa, y yo en esto comparto plenamente con Vázquez el planteo, no es algo que el kirchnerismo lo haya tomado con seriedad, porque lo hubiera podido organizar si hubiera querido, y tiene los elementos sobradamente para hacerlo, y en todo caso, si alguno no quería venir al debate, desenmascararlo por esa actitud, ¿no? Pero no ha tomado realmente la decisión. En el fondo nosotros estamos viendo, para concluir un planteo, en esta elección se viene una reforma laboral, se viene una reforma jubilatoria. Encuentro Ciudadano, vos me decías que lo ha denunciado, Encuentro Ciudadano forma parte del bloque de Macri, va a votar a Cambiemos. Así que si se viene una reforma jubilatoria, le tendría que aconsejar a la gente de Encuentro Ciudadano que vote al Partido Obrero, que no pierda su voto votando a Cambiemos, porque va a entregar, digamos, lo que ellos mismos están denunciando, ¿no? O sea, es un tema bien delicado para los encuentros ciudadanos. Nosotros estamos planteando que justamente hay que enfrentar estas reformas, y que para eso lo importante es el movimiento y la lucha que puede hacer el pueblo, y nuestros diputados, nuestros senadores, los del Partido Obrero, los de Frente de Izquierda, así como Pablo Lombroni, está al servicio de cualquier lucha que tenga el pueblo allí en Gregores. Nosotros, el día de mañana, si somos electos senadores o diputados, vamos a estar al servicio de la lucha del pueblo para defender cada uno de los derechos que nos quieren quitar, y que ese es el gran desafío de los próximos años en la Argentina, defender cada derecho.